gusta el básquet. Carlos Santos.
Y Raúl Santamaría, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos una semana más a este Nos Gusta el Básquet. Por delante, una hora para hablar del mundo de la canasta, del baloncesto, que nos está dejando muchísimas noticias. Y es que estamos en una semana decisiva en el calendario porque hay jornada de Euroliga, la última de la fase regular, la número 34, y cuatro equipos para dos plazas, el Zenit de San Petersburgo, el Real Madrid, el Valencia Basket y el Kirolbet Baskonia. Real Madrid y Zenit dependen de sí mismos para estar entre los ocho mejores. Valencia y Baskonia tendrán que esperar tropiezos de los rusos y de los madrileños. Ojo a los partidos, el jueves a las 8 menos cuarto en Estambul, Fenerbahce-Real Madrid sin Vesel y los turcos con De Colo tocado, y el Real Madrid con la obligación de ganar para depender de sí mismo y no tener que esperar derrotas del Zenit, que jugará el viernes ante un rival ya sin opciones, como el Maccabi. El mismo jueves a las 9, Valencia-Baskonia en la Fonteta. Ojo a ese partido porque es una auténtica final y el ganador puede tener el premio de clasificarse para el Top 8. El viernes el Zenit-Maccabi y otra gran cita a las 9 de la noche. Puede volver más de dos años después Pau Gasol, que ya está en la recta final de su recuperación con el Barcelona, y esta semana podría ser la marcada en rojo en el calendario, o bien el viernes contra el Bayern en la Euroliga, en el cierre de la liga regular, ya con los azulgrana siendo primeros, o bien el domingo en el clásico de la Liga Endesa en el Palau entre el Barcelona y el Real Madrid. Eso es lo que se refiere a la Euroliga, porque también estamos pendientes de la Eurocup, que está viviendo la ida de las semifinales con el Gran Canaria, que está... Bueno, pues yo creo que tiene que ganar sí o sí el viernes para no quedarse fuera de las semifinales y soñar con la Euroliga, porque este año recordamos que la Eurocup tiene premio doble. Los dos finalistas van directos a la Euroliga de la temporada que viene y después de la derrota en Mónaco tienen que ganar los de Fisac en el Gran Canaria Arena y forzar el tercer partido de desempate en el Principado la próxima semana. En la otra semifinal, el favorito, la Virtus de Bolonia de Sasa Georgievich, se ha impuesto por 4 puntos al Unis Kazan y toma también ventaja en los emparejamientos. Pendientes también de la Champions, con el Casa de Monzaragoza, con el Tenerife y con el San Pablo Burgos esperando ya la cita de esa Final Eight que decidirá al campeón de la Champions FIBA. Y en la Liga Femenina ya conocemos los horarios de las semifinales. Serán el 21, 22, 24 y 25 de abril. El Perfumerías Avenida se enfrentará al Guernica y el Uni Girona está esperando rival, o bien el Valencia Basket o bien el Ensino Lugo, después de que se tuviera que aplazar el partido por positivos en el equipo lucense. Eso en cuanto a la Liga Femenina. Y es que tenemos a una jugadora que ha hecho historia en nuestro país esta semana. Se llama Elena Puello, es balear y ha sido la primera española en jugar la gran final de la NCAA femenina de la Liga Universitaria con Arizona, con su equipo, que estuvo a punto de ganar y de proclamarse campeón. Así que felicidades y enhorabuena también para Elena Puello, que junto a Marta García han hecho historia. La jugadora mallorquina además tuvo protagonismo y tuvo acierto en la gran final. En la NBA, pendientes del futuro de Marc Gasol, a vueltas con su continuidad o no en los Lakers, después de la llegada de Andre Drummond, que como él decía el otro día, le ha relegado a ser el plan C o D de los Lakers, una situación difícil, pero que Marc Gasol tendrá que aceptar. También pendientes de los refuerzos, de la llegada de Bucklemore al equipo de los Lakers y de cómo se adapta ese gran quinteto que han juntado los Nets y que le colocan posiblemente en la pole junto a los Lakers, junto a los vigentes campeones, de favoritos para llevarse el título de la NBA, toda vez que en el oeste sigue habiendo sorpresas, porque Utah Jazz y Phoenix Suns siguen siendo los dos equipos que lideran la conferencia por delante de los angelinos, de Clippers y Lakers. Protagonistas de lujo que vamos a tener en este Nos Gusta el Básquet, que arrancamos ya. Enseguida estamos con un entrenador que hace poquitos días cumplía 900 partidos en un banquillo de la Liga Endesa. Se dice pronto, más de 3 décadas al frente de equipos para Pedro Martínez, que bueno, pues que vive una gran temporada en Manresa y que está peleando por clasificar a su equipo para los playoffs de una liga que están también en su fase decisiva, porque quedan 8 jornadas para el final y está tremenda la pelea por el descenso, con el Guipúzcoa y con el Bilbao Basket en puestos de descenso, con el con el Betis, con 7 victorias, con 8 están el Fuenlabrada y el Obradoiro también en el lío, y sin despegarse del lío el Estudiantes, con 9 victorias, parece que ya virtualmente salvado el UCAM Murcia con 10. Sigue líder el Real Madrid con 2 triunfos de ventaja sobre el Barça, a la espera de su penúltimo duelo directo de la temporada el próximo domingo en el Palau Blaugrana. Ya veremos si con Pau Gasol o no en las filas de los de Jasic y Vicius. Y viajaremos también a Estados Unidos para conocer los secretos del mejor equipo de la NBA según clasificación de Utah Jazz, porque hay un entrenador catalán que se llama Sergi Oliva, que es uno de los asistentes de la franquicia de Salt Lake City, y le preguntaremos, por supuesto, por las claves del éxito y de la temporada fantástica que están haciendo los de Gobert, Conley y compañía. Por supuesto, para hablar del Gran Canaria y analizar las opciones que tienen los equipos españoles de meterse en el top 8 de la Euroliga y los rumores en forma de fichajes que llegan al Real Madrid. Los compañeros de Marca anunciaban que J.C. Carroll está dispuesto a renovar una temporada más. Los compañeros de Encestando anunciaban el interés en Pierre-Yves Henry como base que acompaña a Urtel en la dirección de juego la próxima temporada. Y Chema de Lucas, el Bognarowski del baloncesto español, bueno, pues nos ponía sobre la pista de Vincent Poirier, del ex de Baskonia, que parece ser el pívot elegido para acompañar a Tavares la próxima temporada y regresar a Europa después de 2 temporadas en la NBA. Presentaciones hechas, con Raúl Santamaría al frente de la parte técnica. Comenzamos ya una hora de básquet. Enseguida nos vamos hasta Manresa y hasta Estados Unidos. Hay mucho que analizar, muchos protagonistas con los que hablar. Arrancamos ya, esto es Nos Gusta el Básquet. Bueno, pues hay un entrenador en nuestra liga, bueno, varios, pero uno de ellos que estas semanas cumplían nada más y nada menos que la cifra de 900 partidos. 904 lleva ya en los banquillos de nuestra liga y tiene al Baxi Manresa con 13 victorias peleando por clasificarse para playoff. Pedro Martínez, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Pedro, 904 partidos. Cuando uno ve ese dato, ¿qué piensa?
Bueno, son muchos. La verdad es que tampoco pienso demasiado. O sea, te hace gracia. Pero, bueno, pues quiere decir que son muchos años ahí entrenando. También es verdad que empecé muy joven. Y bueno, pues ya está. A no darle tampoco mucha importancia y a pensar en el siguiente.
Pero sí que tiene mucho mérito, ¿no, Pedro? Porque en una profesión tan difícil, tan cambiante como es la de entrenador, llevar tantos partidos es que se ha hecho bien el trabajo durante muchos años, como dices.
Sí, obviamente eso está claro que son muchos años y también pues es un poquito pues fruto de la perseverancia, ¿no? Porque evidentemente en todos estos años ha habido momentos de todo tipo, momentos pues buenos, pero también malos y regulares, ¿no? Entonces, bueno, ir superándolos todos, también los buenos, que los buenos también hay que superarlos, pues yo creo que es el principal mérito para conseguir pues que la carrera sea larga.
¿Te imaginabas, Pedro, cuando uno arranca su travesía a los banquillos como entrenador, decide ser técnico, que llegaría a conseguir lo que ha conseguido, que estaría tantos años en la CB? Ya no te hablo de la cifra, sino que tendrías el reconocimiento que tienes como entrenador, Pedro.
No, ni muchísimo menos. La verdad es que no. Cuando empecé, pues pensaba que iba a estar unos cuantos. No, ningún momento, ni además nunca fue un objetivo, porque, bueno, es una profesión que es muy, muy difícil el mantenerse, porque hay muchísima competencia y porque depende de muchos factores que no puedes controlar, y realmente pues no, cuando empecé lo que pensaba era pues intentar, entre comillas, sobrevivir, ¿no? Y ya está. Y entonces, bueno, pues sin pensar demasiado en el futuro, se han ido sumando partidos y bueno, y aquí estamos.
Creo que son 17 de los 19 equipos de ACB de entrenadores de España nacidos aquí, Pedro. Eso habla muy bien, ¿no?, del trabajo que se hace aquí, desde la formación también de los entrenadores, de que hay buen quizá nivel, ¿no?, de trabajo desde la base de entrenadores.
No, por supuesto. Creo que, y además, ahora últimamente también hay entrenadores españoles que están entrenando fuera de España y también lo están haciendo pues a un nivel altísimo, y yo creo que eso pues está clarísimo que el nivel de los entrenadores españoles es muy alto bueno, pues yo creo que también es mérito de la Liga ACB, que es una liga muy fuerte y que hace pues que se desarrollen entrenadores de alto nivel, ¿no? Ya, primero pues como primeros entrenadores, pero también pues entrenadores que están en la base en muchos equipos y que luego pues siguen muchos de ellos una progresión que les lleva a ser entrenadores en la élite.
Se valora demasiado el resultado muchas veces, Pedro, en la élite del deporte, es decir, que todo lo que se hace antes, si el resultado no es de triunfo, parece que no se ha hecho nada, que ya nada vale, que está todo mal.
Bueno, lógica, sí, pero hay que entender que la élite, el aspecto competitivo es muy importante. Entonces lo que podemos hacer es pues pretender que aspectos que no tienen que ver con el resultado se les dé un gran premio. Yo creo que sí que tienen valor y hay gente que sí que lo valora, pero al final en la élite pues lo que marca la diferencia pues son tener unos resultados mínimos que sean buenos, porque si no, pues realmente no estaríamos perdiendo un poquito la esencia de la competición en la élite. Otra cosa es que pues los profesionales lo que tenemos que hacer es poner el foco no solamente en el resultado, ¿no? Pues en la mejora, en el día a día, en el esfuerzo, en jugar pues con una filosofía determinada. Esto es muy importante, pero al final la realidad es que los resultados pues son los que marcan pues la confianza de todo el mundo en el equipo, en fuera del equipo, y al final pues está claro que son decisivos.
Yo te quiero preguntar un poquito por la temporada, Pedro. Uno tiene la sensación de que tanto para los jugadores como para entrenadores como para los árbitros es el año más difícil por las circunstancias, por la pandemia, por la incertidumbre, por no saber qué jugadores tienes para un partido prácticamente horas antes, porque se te puede cancelar el de antes el partido. Yo no sé si hay mucha incertidumbre esta temporada, si es difícil gestionar eso.
Bueno, más que difícil, es diferente. Está claro que estamos en una temporada típica y que esto pues ha condicionado seguro los resultados que se producen, ¿no? El hecho de que pues se juegue sin público o que pues haya incidencias, ¿no? con equipos que padecen el virus y tienen que pues jugar con menos jugadores o suspender partidos, esto está claro que está produciendo una influencia. Pero yo creo que más que hablar de eso, lo que tenemos que hablar es de la capacidad de adaptación que están teniendo primero la Liga ACB y después los equipos, ¿no? Para superar pues las dificultades y las adversidades que vienen dadas por aspectos que todos sabemos y que no podemos controlar, ¿no? Entonces yo creo que lo meritorio no es tanto quejarse de lo que sucede, sino valorar el esfuerzo que está haciendo todo el mundo para adaptarse a algo que nunca habíamos pensado que nos íbamos a encontrar.
¿Jugar el playoff sería una gran temporada o ya es una gran temporada llevar 13 victorias con 8 partidos para el final, Pedro?
Bueno, no, estamos contentos por cómo se está desarrollando la temporada y por cómo estamos compitiendo. Evidentemente, pues en la jornada 36 haremos una valoración definitiva y habrá que ver cuál es nuestra posición final, y cuanto más alta sea, pues más contentos estaremos, evidentemente. Nos gustaría jugar los playoffs, sabemos que es difícil porque hay mucha competencia y porque además hay, diría que, 7 equipos que están a un nivel muy alto y que va a ser muy difícil sacarlos de esa posición, pero la octava posición está abierta y nosotros tenemos la esperanza de ser uno de los equipos que luchan por ella, ¿no? Veremos si es posible conseguirla. Si no, pues mientras sea conseguir nuestro máximo, pues estaremos contentos con la clasificación que alcanzamos.
Yo te quiero preguntar si un entrenador tiene sueños, si se dibuja su carrera en la mente y dice, como los jugadores que tienen el sueño de jugar en yo sé qué equipo, en la NBA, en el Barça, en el Madrid, ¿un técnico también tiene sueños? ¿Te gustaría llegar a un banquillo de ese calibre o es algo que tampoco te obsesiona, Pedro?
Pues la verdad es que no mucho, porque para empezar estoy contento de los equipos en los que he entrenado y del que estoy entrenando actualmente, y bueno, pues no me hago demasiados castillos en el aire. Igual pues cuando empiezas sí que tienes un poquito más algún tipo de ilusión, pero luego con el paso del tiempo pues lo que haces es valorar el presente y estar orgulloso y satisfecho pues con lo que estás haciendo. Y bueno, entrenar en la Liga ACB para mí es un privilegio, y hacerlo en un club como el Manresa, pues la verdad es que me encuentro satisfecho.
Te tengo que preguntar por lo deportivo, Pedro. Uno tiene la sensación de que el Barça está un peldaño por encima del resto, de que otros años quizá era el Real Madrid, pero este año por su capacidad defensiva el Barça le ha dado ese giro al calcetín.
Parece que sí, que está un paso por encima, pero yo, vamos, tampoco descartaría que otros equipos que tienen grandes plantillas, como por supuesto el Madrid o el Baskonia o el Valencia, pues en un momento determinado pues puedan competir con ellos de tú a tú. Pero sí que es verdad que el Barcelona este año, pues bueno, además están teniendo pues una cierta suerte con las lesiones, y eso pues les permite pues tener una plantilla muy larga, competir muy bien y bueno, pues de momento están haciéndolo muy bien en la Euroliga y en la Liga CB, todo, que en la Liga CB van segundos, o sea, que tampoco es que esto sea para hablar mal del que va primero, que solamente ha perdido un partido a día de hoy.
Y cierro con una, Pedro, ¿qué te dejaría satisfecho de la temporada? ¿Qué te gustaría que se dijera de tu Baxi Manresa a final de este curso?
Bueno, hombre, dejando aparte que consiguiéramos ganar pues, sí, muchos partidos, ¿no? Yo creo que lo que me haría sentirme más orgulloso es que la valoración que hiciéramos interna y externa es de que ha habido muchos jugadores que han mejorado su nivel respecto al principio de temporada, ¿no? Yo creo que, bueno, pues jugadores que a principio de temporada pues no se esperaba mucho de ellos, pues que vayan creciendo y que pues bueno, pues que demuestren que están capacitados para jugar en la Liga CB o que están capacitados para jugar a un nivel más alto de cuando empezó la temporada.
Y una, por no dejarme nada en el tintero para cerrar, Pedro, ¿sientes que tienes el reconocimiento que tu figura merece como entrenador dentro del baloncesto, dentro de la Liga CB?
Bueno, habrá de todo, porque las opiniones son libres y tampoco puedes esperar que todo el mundo piense lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, habrá gente que de una manera pues absolutamente legítima pues pensará que soy un entrenador normalito, y otros pensarán pues que soy un buen entrenador. Bueno, pues yo creo que todas las opiniones son válidas y no tiene por qué haber unanimidad. Yo lo que espero que se reconozca, y creo que eso sí que lo tengo, es que en los clubes en los que he estado he dado mi máximo y me he esforzado pues para que las cosas fueran bien y he intentado pues que todo el mundo vaya en la misma dirección. Yo creo que ese reconocimiento sí que lo tengo de los equipos en los que he estado. Y al final es lo que te vale, ¿no? La sensación esa de que, bueno, que habrás tenido mejores o peores resultados, que eso pues es más difícil de controlar. A todos nos gustaría ganar más de lo que hemos ganado, ¿no? E incluso a los que más han ganado les gustaría ganar más, ¿no? Pues en mi caso también es así, pero yo tengo la sensación que en los clubes en los que he estado la gente me ha valorado pues que he dado mi máximo y que, bueno, pues me he esforzado pues para que las cosas fueran lo mejor posible.
Pues Pedro, gracias por este ratito de charla, por acercarnos un poquito más tu filosofía. Felicidades por esa cifra de partidos que habla muy bien del trabajo que se está haciendo, y sobre todo suerte para esta temporada y para los próximos retos. Gracias, Pedro.
Muy bien, gracias a vosotros. Hasta pronto.
Pedro Martínez, entrenador de Baxi Manresa, que está con 13 victorias peleando por meterse en playoff, y un Pedro Martínez que lleva 904 partidos en ACB. Se dice pronto la barbaridad de cifra que es, eso habla muy bien del trabajo de un entrenador que deja su sello en los equipos y que yo creo que alcanzó su cenit en el año 2017 con esa liga brillantísima conseguida por Valencia Basket. Una figura imprescindible en nuestro baloncesto, una trayectoria fantástica en los banquillos. Pedro Martínez, gran protagonista aquí en Nos Gusta el Básquet. Seguimos con más temas, venga. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now you ain't mine. Bueno, pues tenemos que marcharnos hasta Estados Unidos, en este Nos Gusta el Básquet, porque hay un entrenador catalán que, bueno, pues que lleva unos cuantos años en la NBA. Primero llegó a Philadelphia 76ers, y si no me corrige su protagonista, le ha llevado la franquicia a Utah Jazz, que es el mejor equipo de la NBA en la Conferencia Oeste. Sergi Oliva, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bueno, Sergi, primera pregunta es clara. ¿Cómo te llega la oportunidad de la NBA? Creo que estabas de profesor en Barcelona, de la universidad, y llegaste a Filadelfia, ¿no? Directamente.
Sí, es una de esas cosas que nunca sabes cómo va a funcionar, ¿no? Yo en ese momento era el momento de la crisis y yo me quedé, se me acabó el doctorado y me quedé sin trabajo y yo hacía de entrenador de baloncesto en tercera división catalana y pensé, bueno, esto me gusta mucho, hay alguna forma de dedicarme a ello, ¿no? Pero bueno, eso siempre parece un poco un sueño y algo que no, que es un poco una ilusión, pero no algo que se va a cumplir. Y entonces me puse a buscar un poco, pues, qué podría contribuir yo, ¿no? En este mundo del baloncesto que otros no puedan aportar. Y en ese momento estaba surgiendo todo este tema de la estadística avanzada, que es algo que yo realmente tampoco no es que sepa tanto, pero bueno, pensaba, bueno, un poco con mi experiencia de entrenador y el conocimiento técnico que tenía al doctorado, pues puede ser que sea algo que pueda contribuir. Y bueno, apliqué a unos cuantos equipos y la realidad es que los Sixers se interesaron por mí y bueno, después de un largo proceso de entrevistas, porque eso nunca es tan fácil como parece, pero se decidieron a contratarme un poco para juntar ese concepto que estaban trabajando del desarrollo a nivel de investigación de lo que hacían con lo que pasaba en pista, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya evolucioné dentro de la franquicia a otras cuestiones y a partir de ahí ha sido historia.
¿Y tu trabajo, Sergi, está relacionado con el baloncesto, más con la estadística avanzada, más de informes, de trabajo, más de informática, de análisis, de estudio? ¿Tu día a día es con los jugadores, con los entrenadores? ¿Cómo es
No, bueno,
tu función allí?
en Filadelfia cuando empecé era los primeros 2 años fueron más dedicados a informes, a preparación del draft, a este tipo de situaciones. Pero bueno, a partir de entonces sí que estuve dirigiendo el departamento de investigación y desarrollo de ahí, que es básicamente la gente que se dedicaba a esto. Entonces yo me dedicaba más a la preparación de los partidos, día a día en pista, de temas de dirección deportiva, de fichajes y traspasos, etcétera, en Filadelfia. Y luego el último año estuve ya más, estuve en banquillo, ya estaba preparando partidos desde hacía más tiempo con el equipo de entrenadores, porque ya te llevaba confianza con el entrenador que teníamos, Brett Brown. Y luego al moverme aquí en Utah con el nuevo equipo, ya no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es día a día de preparación de partido, de trabajo con jugadores y lo típico que nos pensamos, ¿no? De cómo funciona un equipo a nivel de entrenamiento y partido.
Siempre se lo pregunto cuando hablo con Sergio Scariolo, con Jordi Fernández, con Xavi Schelling. Es otro mundo, ¿no? La NBA, Sergi. Comparado con lo que viste tú en Cataluña, es otro mundo, ¿no?
Sí,
De
claro, yo.
infraestructuras, de funcionamiento, de todo, ¿no?
Sí, no, yo cuando estaba en San Llorenç d'Hortons, que era donde entrenaba, y teníamos que pelearnos para tener un poco de pista con el equipo de voleibol del pueblo, ¿no? Y obviamente eso aquí no pasa, ¿no? Sí, a nivel de recursos y de infraestructura es otro mundo. Yo tengo la suerte o la desgracia, ¿no? Que nunca he trabajado a nivel profesional fuera de Estados Unidos en este tema, con lo que tampoco no sé cómo funcionan muchas cosas ahí, pero lo conozco por amigos y gente que conozco. Y sí que es verdad que aquí a nivel de simplemente de recursos, de la cantidad de cosas que puedes dedicar esfuerzos individuales a centrarse en ello, ya sea a nivel físico, ya sea a nivel de análisis, ya sea a nivel de entrenamiento individual de los jugadores, ya sea bueno, a muchos niveles, ¿no? Aquí para cuestiones o para funciones que en equipos profesionales europeos quizás hay una persona que se dedica a ello, aquí tenemos 4 o 5 personas, ¿no? Para lo mismo, lo cual te dedica a entrar o te aporta a poder entrar en cuestiones de la forma más profunda de lo que se puede, no por falta de
Sí,
interés, sino
sí, sí.
simplemente por mucho más tiempo y mucha más dedicación individual por los recursos que existen, ¿no? Dicho esto, la realidad es que el baloncesto es baloncesto, ¿no? Y que sí que es verdad que aquí los jugadores, bueno, que ganan mucho dinero y que la densidad de partidos es mucho más alta y todo este tipo de cosas influyen y las reglas son distintas y obviamente las reglas siendo distintas influyen incluso en la misma naturaleza del juego. Pero dicho eso, al final el baloncesto es baloncesto y los problemas que se tienen a nivel social son los mismos y los
Claro.
problemas que se tienen a nivel táctico son prácticamente los mismos y los problemas que se tienen a muchos niveles o las soluciones son muy, muchas veces las mismas, ¿no? Con lo que por mucho que parezca distinto desde muchos niveles, al final el núcleo, ¿no?, del problema que tienes que solucionar es el mismo.
Me gusta siempre preguntarlo, Sergi, lo del falso mito este de que no se defiende la NBA durante la temporada regular. Yo no sé si es verdad, si como entrenador te da esa sensación de que se aprieta menos que en los playoffs con respecto a partidos de Euroliga, de ACB, de selecciones.
Que se apriete menos que los playoffs es normal, de la misma forma que se aprieta menos en el primer cuarto que en el último, en cualquier partido que vayas a ver, incluso son chavales de 16 años, ¿no? Eso nos pasa a todos, es humano. Y el otro tema es, para mí hay dos cosas principales que llevan a esa percepción, ¿no? La primera es, jugamos 4 partidos por semana ahora mismo.
Claro.
Y no lo digo como exageración, eso es literal, ¿no? Las siguientes 5 semanas estamos jugando 4 partidos por semana, lo cual hace las cosas mucho más complicadas a nivel de esfuerzo, que no significa que el esfuerzo no esté ahí, pero uno tiene que medirse un poco para poder estar para todos. Y luego, a nivel de cómo funcionan las reglas y a nivel de cómo se estructura la pista, ¿no? Por ejemplo, el solo hecho de que la pista y la línea de 3 sean más amplias, crea más espacios para el ataque. Y luego, a nivel de cómo se pita el partido a nivel arbitral, el contacto en el perímetro y luego la incapacidad de jugadores para estar debajo del aro, ¿no?, más de 3 segundos, no existe la regla esta de que no puede estar dentro de la zona a nivel defensivo,
sí.
Hace que exista mucho más la posibilidad de que haya una penetración, con lo que el ataque está en mucha más ventaja de lo que está en el juego europeo, en el juego FIBA, ¿no?, en ese sentido. Con lo que la defensa que puedes hacer respecto a ello pasa a ser algo mucho más, a veces, estratégico, ¿no? Ahí es imposible a veces defender el aro y defender la línea de 3 puntos de la forma que se puede hacer en otras competiciones, porque están más lejos, se permite más la penetración, no se permite estar en determinados lugares, con lo que al final hay veces que le parece, ostras, pues le han dejado tirar este tiro, pero quizás este tiro es el menor de los males que puede suceder, ¿no?, dentro de todo... Con lo que a veces hay este perfil más estratégico de decir, bueno, vamos a conceder estas situaciones para evitar que surjan esas otras. Porque si intentáramos quitarlo todo de todas partes, ¿no? Y entonces, a veces hay esta percepción de, bueno, ¿por qué les dejan tirar este tiro si lo meten o lo han metido 2 veces seguidas? Bueno, porque la alternativa sería que tiraran este otro y este otro.
Ya. Sergi, como entrenador, como aficionado al baloncesto, como alguien que supongo que vería los partidos por la tele, cuando uno llega allí, tiene un banquillo, tiene jugadores delante, ¿quién es el jugador que más te ha impresionado? Que digas, buf, buah, cómo juega este tío, es tremendo, es impresionante, es imparable. ¿Quién te ha sorprendido de estos años allí, de NBA?
Si quieres que diga la verdad, me sorprenden más normalmente las características físicas a nivel de visión, ¿no? No digo que luego que a nivel técnico no haya cosas espectaculares, porque las hay mucho, ¿no? Pero mi sorpresa ha venido siempre de decir, no me imaginaba que este jugador fuera tan grande, de tenerlo al lado, ¿no? Cuando teníamos a Boban Marjanovic, serbio, ¿no?, en nuestro equipo, que mide 2 metros 20 y pico, pues lo ves y te da un impacto, ¿no? O a veces cuando un jugador es muy rápido, ¿no? Y ves que cruza la pista. Cuando estábamos en Filadelfia, teníamos a Ben Simmons, la velocidad con la que cruzaba la pista da una impresión que a veces es más el portento físico, ¿no?, que a nivel técnico. A nivel técnico hay muchos jugadores increíblemente espectaculares, ¿no?, o muy eficientes, o que ves que tiran, estás en un calentamiento y tiran 100 triples y meten 95 y dices, bueno, ¿cómo puede pasar, ¿no?, esto?
Sí.
Y impresiona, pero sobre todo a nivel de jugadores que ya no están ahí, ¿no? Había jugador turco, Omer Asik, no era un jugador necesariamente tan espectacular, ¿no? Pero lo veías pasar por tu lado y decías, ¿cómo puede ser que haya un ser humano tan grande como? Pues esto a veces parece mentira,
sí,
¿no? Pero
sí,
eso a veces
choca
más que no lo que sea capaz de hacer un jugador pasándosela por detrás y haciendo la bandeja con la izquierda, ¿no?
Sergi, yo no sé si en 50, 60 segundos se puede resumir lo difícil que está siendo la temporada para los entrenadores, ¿no? Por la gestión de viajes, por la gestión del COVID, por los protocolos de seguridad, por el tema de la, de la burbuja, de que en unas canchas juegas con público, pero en otras no. Se tiene que hacer complicado gestionar todo eso, ¿no?
Bueno, es un poco adaptarse al día a día de lo que existe ahora mismo y al final nadie es ajeno a todo ello, ¿no? Pero vaya, ahora mismo, tal como me vaya para la oficina, lo primero que haré es test de una PCR, ¿no? Y eso es cada día y algunos días dos veces y algún día ha sido tres veces. Y luego, aparte de eso, pues obviamente vamos con máscara en todas partes, lo cual no es un problema, pero obviamente dificulta la comunicación, incluso durante los partidos. El hecho de que no haya público, la verdad, tiene mucha más emoción el partido y tiene mucho más encanto con público, pero a nivel de comunicación con los jugadores, pues facilita las cosas, ¿no? Porque el ruido es mucho menor. O sea que en ese sentido, eso casi que facilita las cosas, aunque el soporte de tener tu afición en casa, pues se nota que no existe, ¿no? Y luego el otro tema es que al final esta temporada la liga ha estado comprimida, ¿no? Para meter 32 partidos en menos tiempo, con lo que a nivel de preparación, lo que podemos hacer entre un partido y otro y lo que podemos ajustar para un rival y otro, pues se reduce, ¿no? Jugamos ya te digo, cuatro partidos por semana significa que como mucho tenemos un día de descanso para preparar el partido o como mucho te o a veces tenemos ningún día, ¿no? Y jugamos 2 días seguidos. Con lo que al final no podemos preparar solo cosas muy justas y a veces también tenemos que descansar, ¿no? Con lo que
Claro,
no llegamos a todas partes.
está claro. Sergi, ¿cuál es el secreto de los Jazz, que es el mejor equipo de la liga ahora
Bueno,
mismo?
realmente yo creo que estamos muy bien, es curioso, estamos bien tanto en ataque como en defensa, ¿no? Se habla mucho de lo que hacemos en ataque y sí que es verdad que quizás lo que se destaca más es que tiramos mucho de tres, no somos el equipo que tira más de tres de la liga y eso no viene porque sí, ¿no? Viene porque movemos bien el balón y bueno, intentamos encontrar qué ventajas tenemos para crear situaciones comprometidas para la defensa y a partir de aquí generamos buenas ventajas para generar sobre todo tiros de triple, ¿no? Y eso viene porque los jugadores que tenemos son capaces de realizarlo y son suficientemente no son egoístas con el balón, quieren pasarlo, quieren compartir, ¿no? Y eso hace que puedan generar esos tiros. Y luego defensivamente, obviamente, tenemos uno de los mejores defensores de la liga, si no el mejor con Rudy, lo cual nos permite jugar un estilo de defensa quizás un poco menos habitual, ¿no? En la liga, ¿no? Porque somos capaces de defender el aro casi con una sola persona, ¿no? Lo cual permite defender el perímetro de forma más ajustada, ¿no? Con el resto de los jugadores, porque no, porque tenemos una presencia tan dominante debajo del aro que no nos requiere, ¿no? A veces enviar las ayudas que otros equipos necesitan, ¿no? Y eso nos ha permitido jugar una defensa un poco más táctica a veces, que bueno, hay situaciones en las que da cierta ventaja.
Da la sensación de que Sneijder se fija mucho en el Basket FIBA, ¿no, Sergi? De que por allí ha pasado Ricky Rubio, por allí ha estado Fotis Katsikaris, como asistente estás
Correcto.
tú, por allí estaba también Raúl López.
Quinn, sí.
Sí.
Quinn mismo estuvo en
Tiene
estuvo de
mucha influencia de
asistente
Europa, ¿no? Quinn
en
Sneijder también,
sí, sí,
¿no?
sí. Sí, él estuvo un año en CSKA de asistente, con lo que todo lo que viene de ahí. A veces, yo creo que todos los entrenadores con los que he estado les interesa lo que viene de Europa y al final todo el mundo quiere ganar, ¿no? Y cualquier cosa que creas que puede hacerte ganar, sea a nivel físico, sea a nivel táctico, venga de donde venga, ¿no? Recuerdo cuando estaba en Filadelfia con Brett Brown, a veces te venía y decía, mira, mira esta jugada, y te enseñaba selección femenina de Sur Corea, de Corea del
Qué
Sur,
barbaridad.
y decías, esto, ¿cómo lo has encontrado? No, un amigo me pasó esta jugada porque, bueno, da igual al final dónde sean las cosas, ¿no? A veces cosas que hacía en tercera catalana estamos haciendo lo mismo en pista y dices, bueno, y stop, y bueno, es baloncesto, ¿no? Y al final lo importante es cómo se adapta a tu equipo y cómo puedes enseñarlo y cómo qué resultado da, ¿no? Y eso es lo único que importa al final, ¿no? Vamos a hacer algo que da resultado o no lo da, ¿no? Y en ese sentido, todo el mundo quiere aprender y Quinn en ese sentido le tira mucho más el tema europeo porque ha sido partícipe de él. Y siempre está buscando qué situación estamos jugando por ahí, ¿no? Y qué tipo de acciones están desarrollándose con más eficiencia. Hay cuestiones que son difíciles de exportar, ¿no? Pero hay otras que a veces se creía que eran difíciles de exportar, ¿no? Por ejemplo, hasta hace un par de años apenas se veía defensa en zona en la NBA y ahora es una cosa mucho más habitual. Todavía no es generalizada, pero mucho más habitual, ¿no? Pues cuestiones como estas que incluso existe el mito de que no van a llegar nunca, ¿no? También al final acaban llegando, ¿no? Es importante no estar cerrado a nada, ¿no? Cualquier cosa del equipo que sea, de la liga que sea, de la categoría que sea, te puede inspirar para sacar algo para tu equipo que puede funcionar.
Me quedan tres preguntas para terminar. Sergi, te pregunto, después de la temporada de la liga regular que lleváis, yo no sé si es realista pensar que se puede soñar con el título, porque claro, pasan las semanas, pasan los meses, sigue Utah Jazz primer clasificado del oeste, Sergi.
Sí, a ver, los playoffs siempre son un animal distinto, ¿no? Y en ese sentido te encuentras situaciones mucho más comprometidas, y ya no lo digo por esta situación, ¿no? En todas las situaciones de playoff en las que he estado con los equipos que, con Filadelfia, al final el hecho de qué equipo te toca, contra qué equipo te toca jugar, cómo te plantean ese partido, el nivel táctico y los ajustes, ¿no? Que puede haber, y luego a nivel de la plantilla que cada equipo tiene y la capacidad que tienes para ajustar a lo que te plantea el otro equipo, pues esas cosas siempre importan mucho, ¿no? Aun por supuesto, cuando uno va primero, pues piensa en ganar. Y incluso cuando uno no va primero, piensa en ganar, ¿no? Siempre estamos buscando cuál es la ventaja que tenemos para conseguir el título. Y si va afortunado, en las últimas tres temporadas también siempre estábamos en esa posición de pensar, bueno, tenemos una posibilidad de ganar, ¿no? Que lo cual es un privilegio. Pero se tiene que siempre tener en cuenta que al final, cuando empiezan los playoffs, tu nivel o tu posición en la clasificación es, bueno, cero victorias, cero derrotas, ¿no? Y empiezas desde cero y ahí tienes que demostrar por qué has sido el mejor equipo de la liga regular, si es que lo has sido, ¿no? O sea que sí, obviamente esa es la ilusión, nos estamos preparando a fondo para ello. Estar primero te permite hacer o preparar cuestiones o probar cosas, ¿no? De cara a prepararlas para los playoffs, que quizás si estuvieras en una posición más comprometida,
claro,
no estarías en posición de hacerlo. Pero vaya, tienes que ser consciente de cuando una vez llegas ahí, lo importante es cómo resuelves esa situación, ¿no? Y que lo que hayas hecho durante la temporada, no puedes vivir del éxito que has tenido. Tienes que volverlo a repetir y volverlo a repetir y volverlo a repetir hasta las 28 victorias, o bueno, 16 victorias, ¿no? Que te requiere. Y eso es complicado, muy complicado, ¿no? Y hay equipos muy buenos en la liga, muy, muy buenos, y será difícil, pero vaya, es el objetivo.
Y una más de Utah, Sergi. Antes ya lo comentabas por encima, el tema de Gobert generó mucha controversia su contrato, lo que apostó la franquicia por él cuando renovó su contrato. Es un pívot de los que ya no quedan, ¿no? Determinante, dominante, pero que juega muy por dentro en un tipo de juego que ya no se ve, ¿no, Sergi? Ya se tira mucho más desde fuera, se están viendo pivots tiradores.
Sí,
ya. Sí, ¿no?
Sí. Yo creo que a veces uno, en ese sentido, es bueno recordar que el baloncesto es un juego 5 contra 5, no un juego de 1 contra 1, ¿no? Y al final lo que un jugador aporta no es solo lo que el jugador por él mismo hace, sino todo lo que influye en sus compañeros. Y la realidad es que cuando ves jugar a Rudy, la capacidad que tiene para liberar compañeros en sus situaciones de bloqueo, ¿no? Es impresionante. La capacidad que tiene de generar ventajas simplemente con su velocidad y su tamaño, ¿no? Y su agilidad, yendo para el aro en una situación de bloqueo y continuación, por ejemplo. Lo que eso aporta a nivel de... No es casualidad de que tiremos tantos triples, ¿no?
Sí.
Que nuestros tiradores estén solos es porque hay alguien que los atrae para otros, que atrae a esa defensa para otros lugares de la pista, ¿no? Si fuera tan fácil defender a Rudy Gobert uno contra uno, ¿no? No, los cuatro tiradores en el perímetro no estarían solos, ¿no? Para tirar, con lo que él aporta a veces la capacidad que tiene de crear juego para nuestros jugadores perimetrales es espectacular, ¿no? A nivel de cómo se mueve para adentro, de cómo atrae a esa defensa, de cómo rebotea para dar balón a nuestros tiradores, y en ese sentido es muy generoso. Solo hablo del ataque, ¿no? A nivel defensivo, lo que aporta a nivel de poder proteger el balón, se habla mucho de que somos el equipo que tira más triples de la liga, pero no se habla tanto de que somos el equipo que permite menos triples a nivel defensivo. Y en ese sentido, eso tampoco no es casual, ¿no? El hecho de que él está bajo pintura o bajo el aro, ¿no? Y permite con su capacidad para defender ahí, que el resto de jugadores perimetrales pueda defender a su hombre con menos, ¿no? Lo mismo que él influye en ataque, él evita, ¿no? En defensa, ¿no? Que tengamos que colapsarnos en la zona para depender de qué situaciones, nos permite evitar que nos tiren muchos triples, simplemente porque no existe esa necesidad de ir a ayudar a nuestro grande, ¿no? Pues en ese sentido, si uno va y se mira, bueno, qué tiros ha tirado al final del partido o qué situaciones ha defendido, a veces simplemente su presencia a nivel de lo que atrae defensivamente en ataque o lo que evita ofensivamente en defensa ha generado mucho más para nuestro equipo que cualquier otro jugador en pista. Y a veces eso es importante recordarlo, ¿no? Porque nos fijamos en los puntos o los rebotes o las asistencias del jugador y su influencia respecto a los demás o su influencia respecto al juego al final es mucho más determinante.
Y cierro con una. Ya sabes que a la prensa siempre somos muy de pronosticar, de hacer quinielas, de brackets. ¿Cuál es tu quiniela para la temporada, Sergi? ¿Tu favorito para el título?
Uy, obviamente aquí tengo que barrer para casa, ¿no? Yo, si te digo la verdad, a mí lo que me da ilusión, ¿no? Estando en dos franquicias y trabajé mucho para que Filadelfia fuera para arriba y ahora estoy trabajando para que los Jazz vayan, si pudiéramos tener éxito los dos, y de momento está siendo el caso, ¿no? Que vamos los dos primeros de conferencia. Obviamente tengo muchos amigos ahí que todavía siguen en el equipo, pues me haría ilusión que nos fuera bien a los dos, ¿no? Y si eso es lo que acaba pasando, pues estaré muy contento.
Pues Sergi, que gracias por tu tiempo, por contarnos los secretos de la mejor competición de baloncesto del mundo, del mejor equipo del oeste, y que te podremos llamar dentro de poquito para ver que Utah Jazz sigue haciendo una temporada fantástica. Gracias y suerte, Sergi.
Muchas gracias, que vaya muy bien.
Sergi Oliva, protagonista aquí en Radio Marca. Venga, seguimos. Pues es tiempo para analizar lo muchísimo y lo muy interesante que va a pasar en la Euroliga de esta semana. Es la última, es decisiva, ya tenemos 6 equipos clasificados para el top 8, el Barcelona, el CSKA, el Efes, el Milán, el Bayern de Múnich y el Fenerbahce, y otros 2 equipos que esperan su lugar en el playoff, con Real Madrid, Zenit, Baskonia y Valencia Basket jugándose la clasificación en esta última jornada. Ojo a los partidos, al Fenerbahce-Real Madrid del jueves a las 8 menos cuarto, si gana el Real Madrid estará clasificado. Ojo también a ese Valencia-Baskonia, ese duelo directo del viernes a las 9, que dependerá de lo que pase en San Petersburgo, porque el Zenit tiene que jugar el viernes contra el Maccabi, que no se juega nada, y el lunes contra el Panathinaikos, que tampoco se juega nada. Para clasificarse, Valencia o Baskonia necesitarían una derrota del Zenit, y el Real Madrid depende de sí mismo, es el único de los 4 que depende de sí mismo junto al Zenit para clasificarse. Saludo a las 2 personas que me acompañan para analizar la Euroliga en esta semana. Compañero de marca, Nacho Duque.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Nacho, ¿cómo estás? Y también redacción del Mundo, Lucas Abrado. Lucas, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis los dos?
Comienzo por ti, Nacho, por tu visión de lo que esperas de esta semana. Como todos los años no hay jornada que se unifica, va a haber partidos jueves, viernes y ese duelo del Zenit del lunes que puede ser decisivo. Yo no sé, de entre los 4 equipos, ¿quién ves tú clasificado para el top 8, Nacho?
Pues hacer quinielas en esta Euroliga se ha confirmado que es un error, porque es que puedes confundirte mucho. Yo espero que sean 2 días tan apasionantes como han sido toda la fase regular. Yo creo que el Madrid está un poco en desventaja, porque la verdad es que jugarse una plaza en el playoff en Estambul, aunque el Fenerbahce no cuente con Vesely, digan que De Colo tiene un problema en la rodilla después de un golpe y tal, creo que no es la mejor plaza, la verdad. Y, por ejemplo, sí que veo al Zenit, que está en una buena dinámica y tiene 2 partidos contra 2 rivales que no se juegan nada. Y, bueno, es difícil, por lo menos sí que habrá un equipo español por lo menos más junto al Barcelona, es lo bueno.
De entre los 4, Lucas, ¿te atreves a ver quién está en ese top 8 para el final o no?
A ver, es complicado, como decía Nacho. Ojalá fueran
dos españoles que, y juntáramos tres en los playoffs sería, bueno, la mejor noticia, pero está bastante complicado, principalmente porque el Zenit tiene dos partidos que de fallar sería para pegarse un tiro, ¿no? El equipo de Xavi Pascual, además un entrenador con mucha experiencia, un equipo que es cierto que en los últimos años no ha estado ahí en los playoffs, pero que tiene jugadores que sí que lo han estado, jugadores con experiencia, que vienen a tener una buena temporada y que a priori no tiene que fallar. Además, jugando después, o sea, depende exclusivamente de sí mismo. Pero es verdad que también estamos viendo derrotas un poco raras, y sino que se lo digan al mismo Valencia, por ejemplo, ¿no? El Madrid tiene un partido muy complicado, objetivamente, viendo su temporada, viendo la temporada del Fenerbahce, los problemas con los que llega, una pista dificilísima. Bueno, ha hecho muchas de estas en los últimos años, partidos en los que se ha jugado la vida y los ha ganado, pero creo que esta temporada es diferente, diría que es la más diferente de todas de la era Lasso. Entonces, bueno, ¿que puede ganar? Sí, porque bueno, tiene jugadores diferenciales, es un partido y tienen también mucha experiencia, pero que a priori es muy complicado y creo que casi es el que más difícil lo tiene, porque luego Valencia y Baskonia, si falla el Madrid, pues se lo van a jugar ahí entre ellos.
¿Ves al Zenit fallando, Nacho? Porque tiene dos partidos, depende de sí mismo, pero como decía Lucas, ¿no? Otros años no estaban en estas lides, quizá tienen algo de menos tipo de experiencia que equipos como Real Madrid o como Baskonia que se la juegan, pero juega contra dos rivales que ya han hecho todo esta temporada.
Yo la verdad es que no les veo fallando. Lo primero, por eso, porque los dos rivales que tienen no se van a jugar nada, con lo cual tampoco irán muy motivados. Y luego creo que el Zenit tiene una gran ventaja y es jugar el último partido sabiendo ya todos los resultados. Me parece un error por parte de la Euroliga, porque creo que, digo yo, que alguna fecha habrá habido para jugar un partido que se aplazó, creo que es de final de octubre. Entonces, creo que es un error que un equipo juegue sabiendo todos los resultados. Y en caso de que esta jornada gane, creo que es imposible que falle el último día. Lo van a dar todo para estar en playoff.
¿Qué opción te parece más real para el Real Madrid, Lucas? ¿Que gane en Turquía, que dependa de sí mismo, consiga 20 victorias, sería quinto, sexto, séptimo? ¿O que se tenga que jugar con ese ojito en esos duelos del Zenit?
Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Porque realmente no sé qué es más factible. A ver, vamos a confiar, ¿no? En la pasada, en estos jugadores, en el... Al final de Fenerbahce sí que está jugando cosas, pero no la vida, está ya clasificado. Y el Madrid sí que se la juega. Ojalá salga la mejor versión de todos y se lleve un triunfo. Tiene bajas muy importantes, lo de Veseli. Es uno de los más diferenciales de la Euroliga, sin duda. Y más allá de que esté oro de colo, Veseli me parece un jugador de estos que si dices ¿de qué jugador quitamos? Seguro lo es igual que Madrid si le quitan a Tavares, casi, ¿no? Bueno, vamos a confiar más en el Madrid, porque es cierto que lo del Zenit es muy complicado que falle. Es verdad que ha perdido partidos y tuvo una muy mala racha hace unas semanas, que ganó el Valencia allí de casi de 30, que el propio Real Madrid ganó cuando el equipo más estaba jugando. Pero ahora es muy consciente. Lo de la fecha, pues yo no sé si habrá habido una, de verdad que desde octubre pues sí que podían haber jugado. Pero en cualquier caso, juega el viernes, con lo que ya su primer partido de los dos que le faltan lo va a jugar sabiendo lo que han hecho los otros dos. Y esto que hemos hablado muchas veces de lo de la última jornada, calendario unificado, bueno, al final es una decisión de los propios clubes y que lo saben al principio de temporada, ¿no? Yo creo que sí que se debería hacer, porque es mucho más bonito, imaginaros, ¿no? Todos a la misma hora jugándose, pues sería espectacular. Pero lo deciden así, sus razones tendrán, supongo que también en países diferentes es complicado, las televisiones, los intereses de cada equipo, pero bueno, es cierto que lo saben desde hace muchos meses, pero que hubiera sido siempre mucho más bonito, ¿no?, unificarlo.
Me quedan dos preguntas, Nacho. Parece que Pau volverá, si no es el viernes, el fin de semana contra el Real Madrid. ¿Qué va a suponer su vuelta a la competición, tanto para él, como para la Euroliga, como para la ACB, como para el Barça? ¿Qué va a sumar?
Hombre, es un pelotazo. Aunque todos pensemos que no va a estar en plenitud, porque imaginamos todos que es así, después de dos años sin jugar, tener a Pau, aunque sea 5 o 10 minutos... en cada partido, es una bendición para las competiciones y para el Barça es un impulso tremendo también. A lo que ya tiene, le sumas a un jugador que te da todo lo que te puede dar Pau, aunque sea en un tiempo reducido, yo creo que para los torneos es una maravilla y para el Barça es completar ya una plantilla difícilmente mejorable.
Es un win-win, ¿no, Lucas, de manual?
Sí, justo estaba pensando eso. Bueno, si vuelve, como parece que ya es cuestión de días, es la confirmación del milagro, entre comillas, ¿no? Porque objetivamente nadie hubiéramos apostado hace un año a que Pau volvería a jugar al baloncesto, encima a un nivel así. O sea, que es una estupenda noticia y que se va a confirmar. Bueno, ahora hay que ver su nivel. Tampoco creo que todos somos conscientes de que los mejores partidos de Pau han pasado, pero aún así creo que eso es independiente del hecho de volver a ver a un jugador como Pau Gasol vestido de corto, encima en nuestra liga, en un equipo español, y como tú dices, es que no hay es un triunfo para ambos, porque el Barça, la dinámica que está, evidentemente no le va a estorbar para nada, porque y él mismo es consciente de que en un equipo tan lanzado como el Barça no va a llegar a ser determinante en eso. O sea, todo lo que aporte va a ser bienvenido y todo lo que juegue, y para el espectador, para todo lo que rodea mediáticamente, es estupendo.
Y cierro pregunta.
Perdona, lo que sí que le puede costar es subirse al tren, porque es que el tren va lanzado.
Entonces... no tiene ninguna exigencia, ¿no? Él, bueno, si juega más, va bien, y si juega menos, pues tampoco él, creo que el cociente es muy listo, tampoco sabe que en ese tren, como tú dices, vamos, le costaría hasta los mejores, vamos.
Sí, imagino que lo tendrán todo hablado. Hay confianza tanto con la gente de los despachos como con Jessica Vicius para decir, oye, mira, yo puedo aportar esto, yo puedo jugar esto, y seguro que Saras, con lo que le dé Pau, también estará satisfecho.
Y cierro preguntándoos por la rumorología, por nombres de mercado. Publicabas, Nacho, la continuidad de JC Carroll, que parece el deseo del propio Carroll y también del Real Madrid. Publicaba Chema de Lucas que el Real Madrid se adelanta en esa pelea por Poirier. Publicaba encestando ese nombre de Pierre-Henry sobre el papel. Parece que ese principio, ¿no?, de la reconstrucción del Real Madrid junto a Urtel.
Va a ser un verano un poquito complicado para el Madrid y más si no se dan los resultados que desea el club, claro. Sí, lo de Carroll fue el mismo, como adelantó Chema de Lucas, el que dijo que quería seguir, y el Madrid, pues la verdad es que se ha dado cuenta que no va a encontrar nada mejor que él. Un tío que está implicado, es súper profesional, con casi 38 años, que en cuanto que sale produce. Y lo de Poirier, había algún rumor de que si venía él a lo mejor si iba a Tavares, pero parece que la intención del club es tenerles a los dos, y que cuando se siente Eddie el recambio no baje mucho el nivel, sino que lo mantenga.
Falta mucho, Lucas, todavía de mercado. Estamos en abril. Puede cambiar mucho, sobre todo la configuración de la plantilla en función de resultados, pero sobre el papel son jugadores con cartel, con nombre y que vienen para mejorar la plantilla de esta temporada.
Sí, bueno, es que además sin duda el Madrid necesita un buen lavado de cara a esa plantilla, una buena revolución, entre comillas. Yo creo que el Alaso se ha ido conformando con pequeñas adiciones a la base tan importante, pero esa base ya tiene una edad, hay jugadores que se van a retirar, jugadores que se han ido a la NBA. Evidentemente el equipo, y más con la pujanza que está mostrando el Barça, necesita un impulso. No lo ha dado esta temporada por las circunstancias, este verano es casi obligado. Poirier es un jugador interesantísimo, que demostró aquí ya en Baskonia su potencial. En la NBA no ha tenido esa continuidad, pero su caché y su estatus está ahí. A mí Pierre-Henry me vuelve loco. Es un jugador que además creo que a Lasso le encanta, porque bueno, Ertel quizá defensivamente puede tener alguna duda, pero si junta Henry con Ertel, además es un jugador que si hay público en el Wizzing, se lo va a meter en el bolsillo, porque todos lo conocemos, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es espectacular y me parece un fichaje estupendo sería para el Real Madrid.
Pues la verdad que es una semana tremenda y es un verano prometedor y con muchas noticias, con muchas informaciones, y parece que empiezan desde ya los rumores de reconstrucciones y de posibles nuevos nombres para el Real Madrid y para más equipos que irán sonando. Que disfrutemos de la semana, chicos, que es un placer, gracias.
Muchísimas gracias.
A vosotros un saludo.
Nacho Duque desde Marca y Lucas Sáez Bravo desde El Mundo para analizar esta semana europea y también los primeros nombres de esa reconstrucción del Real Madrid que suena. Ya sabes, J.C. Carroll parece que puede seguir una temporada más, y más allá del fichaje de Urtel, que se confirmará a partir de julio, otros dos nombres más para darle renovación a esa plantilla blanca: Pierre Henry y el nombre de Vincent Poirier, uno de los mejores pivots de Europa, que parece que pone punto y final a su aventura de la NBA para regresar al viejo continente. Muchísimas cosas de las que estar pendiente y todavía muchas cosas que contar, porque hay que hablar también de un equipo español que se está jugando volver a hacer historia, del Granca, vamos. Bueno, y hoy la verdad que hemos tenido cita, yo creo que histórica para Gran Canaria, dentro de esa trayectoria del equipo, muy de Eurocup, después de esa final que ha jugado, porque ha tenido la ida de las semifinales ante el Mónaco. Cristian Gil, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Se ha peleado hasta el final y falta el partido de vuelta del próximo viernes, que es una final tremenda para Gran Canaria.
Sí, la verdad que ha sido un partido, pues bueno, en el que el Gran Canaria cavó su propia tumba, por así decirlo, en el segundo cuarto. Un pobre segundo cuarto le ha llevado a perder este partido, porque es cierto que la segunda parte mejoró mucho, que ya encontró mejores sensaciones, que estuvo mejor, sobre todo, entendiendo lo que requería el partido, un partido tan físico y un partido donde Mónaco pues impuso un poco su ritmo y su ley. Y a partir de ese descanso, pues el Granca mejoró notablemente. Es cierto que Rob Gray fue determinante, porque fue clave primero en ese segundo cuarto, y después cuando el Granca ya se acercó y estuvo mucho más cerquita y empezó a optar a remontar el partido, apareció el jugador norteamericano, que curiosamente jugó en Metropolitan hasta hace unos meses, y que pasó ahora a Mónaco, y ahí se le fue un poco el partido a un Granca que, bueno, como tú decías, peleó hasta el final, prácticamente hasta los segundos finales, intentando acercarse, haciendo falta, con Matt Costello metiendo algún triple importante, con AJ Slaughter, que no tuvo su mejor día, pues también apareciendo en ese tramo final. Y ahora todo queda para el viernes, que va a ser toda una final. Una pena que no pueda haber público aquí en el Gran Canaria Arena, aunque sea lo más mínimo, ¿no? Por esto de las fases, porque la verdad que va a ser uno de esos partidos en los que estoy seguro de que el equipo va a dar, no sé si va a ganar, porque lo tiene complicado, pero sí que va a dar el do de pecho seguro.
Te pregunto, Cristian, un poco por la metamorfosis del equipo, ¿no? Porque hace meses parecía que el proyecto se hundía, que nada valía, en un tris de salir por Fifisac, discutido Willy Villar, Javi Beirán fuera del equipo, y te encuentras ahora en una situación donde estás a un partido de jugar la Euroliga la próxima temporada. Yo no sé si de verdad se ilusiona la gente en Gran Canaria con esa opción. Cristian.
Hombre, se ilusionan seguro, porque el equipo en este último mes y medio, después del parón FIBA y el parón de la Copa del Rey, el Gran Canaria ha demostrado que está preparado para esto, para poder competir contra equipos como Mónaco y para poder competir contra cualquiera. Yo te diría que es verdad que seguramente el equipo ha llegado al mejor momento en este tramo de temporada, lo pasó muy mal para clasificarse para cuartos de final de la Eurocup, pero ha llegado a la hora de la verdad pues en condiciones de poder ser competitivo y de poder ganarle prácticamente a cualquier rival. Yo creo que ahora mismo el Gran Canaria está, quizás salvo en la Liga Andesa, salvo al Barça, yo creo que le puede ganar prácticamente a cualquiera por el nivel que está mostrando. Si bien es cierto, Carlos, que a lo mejor la carga de minutos y la carga de, por así decirlo, de presión, de vivir este tipo de momentos, pues a lo mejor le puede pasar factura a la larga, sobre todo dependiendo de cómo quede esta semifinal de Eurocup, porque hay jugadores que están tocados, jugadores que llevan muchos kilómetros en pista, sobre todo AJ Slaughter, que en el día de hoy con Mónaco pues no estuvo bien, y de hecho el equipo monegasco se fijó mucho en él y estuvo muy encima, lo cual le complicó mucho el partido. Pero ya te digo, creo que el Granca se ha ganado por méritos propios en este último mes y medio, que la gente lo tenga en cuenta y ha conseguido que la afición se ilusione porque con argumento baloncestístico lo está sacando adelante.
La solución el viernes a las 9 de la noche, una victoria de Gran Canaria forzaría el tercer partido el próximo martes en el Principado. Lo contamos, Cristian, gracias.
Un saludo, Carlos.
Ilusionada la gente de Gran Canaria, claro que sí, como no puede ser de otra manera, con su equipo intentando clasificarse para la final de la Eurocup, que tendría premio doble, poder pelear por un título y además tener plaza de Euroliga la próxima temporada. Con la felicidad del Gran Canaria, vamos cerrando. Este Nos Gusta el Básquet, venga. Para recordar que estamos en una semana absolutamente decisiva, que entre el jueves y el viernes seguramente vamos a conocer a los 8 pasajeros definitivos de ese top 8 de Euroliga y que el viernes podemos asistir a una jornada histórica en el Palau Blaugrana con el regreso a las pistas más de 2 años después de Pau Gasol, con lo cual una semana impresionante que por supuesto no podemos perdernos. Tenemos al Gran Canaria jugando el viernes, una jornada de ACB fantástica porque quedan solo 8 jornadas para el final y hay muchísimo en juego, sobre todo en la parte baja y en el descenso que está tremendo, así que nos vamos a divertir y mucho en esta recta final de la temporada, con la NBA también al rojo vivo y por supuesto con las semifinales de la Liga Endesa a la vuelta de la esquina. Está todo precioso. Nosotros nos vamos. Ha sido un placer, como siempre, acompañaros en esta hora de radio para charlar de básquet. La actualidad no para, la radio sigue. Sean felices, escuchen Radio Marca. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.